¿Por qué tuvieron la necesidad de poner estas palabras allí en este compromiso electoral? ¿Por qué y cómo surge, digamos, el pronunciamiento público?
Bueno, en realidad este es un segundo pronunciamiento. Hubo un primer pronunciamiento hace 2 meses en los cuales nos reunimos una cantidad heterogénea de intelectuales, digamos que en términos ideológicos tenemos entre nosotros varias diferencias, pero consideramos ya ante las PASO, ante las primarias, que efectivamente la candidatura de el binomio, yo diría militar libertario, que constituyen Milei y Villarruel, constituye un peligro para las bases mismas de nuestra democracia, que es una democracia sin duda defectuosa, pero que bueno, tiene consensos mínimos sobre el respeto de los derechos, ¿no? Que no parten, no están en la plataforma de el candidato libertario. Entonces, a raíz de eso, nuestro primer pronunciamiento fue decir, bueno, necesitamos colocar un freno a Milei, llamamos a votar a cualquier otro candidato o candidata que esté contra Milei, con nuestro compromiso de que apoyaríamos al candidato que surgiera del balotaje en las próximas elecciones. Bueno, eso es lo que hizo que hiciéramos un segundo documento en el cual dejamos en claro que se trata de votar efectivamente contra Milei por el peligro que la ultraderecha, como lo ha mostrado a nivel internacional, representa para la democracia. No es que estemos dando carta blanca al candidato Massa, al candidato oficialista, en quien también señalamos críticas, pero consideramos que con Milei hay un límite, una frontera, ¿no?, que es traspuesta. Es por eso que efectivamente lo hicimos público. No es un llamado a votar en blanco, todo lo contrario, estamos diciendo que más allá de la diferencia que podamos tener con Massa, es la única garantía para sostener hoy, para erigir un muro democrático contra Milei.
¿Por qué, digamos, aquellas personas que, digo, por lo menos yo he escuchado bastante, no sé vos, pero yo he escuchado bastante que dice, habla de dolarización, habla de venta de órganos, ¿no? Y mucho votante de Milei, lo he escuchado, quizás no sean todos, dice, bueno, no, pero no va a hacer eso. Digo, ¿por qué alguien que dice que va a hacer algo, el votante dice, no va a hacer eso? Si te lo está diciendo, digamos, ¿qué pasa ahí? Yo la verdad no entiendo esa dimensión.
Bueno, lo que hay que pensar es que también estamos a 40 años de la democracia ante el fracaso, ¿no?, de diferentes gobiernos. Arrastramos el fracaso del gobierno presente, el de Alberto Fernández, arrastramos el fracaso de Macri, los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese sentido, una parte del electorado ha hecho una apuesta casi, podríamos decir, al abismo, que para ello representa lo nuevo. El voto de Milei, en términos sociológicos, es un voto que en ese sentido es bastante transversal desde el punto de vista social, pero que tiene un ancla muy fuerte, por un lado, en sectores informales y sectores precarios que han sido muy afectados en los últimos años, sobre todo, además, luego de la pandemia, y es un voto masculino también, es un voto masculino que está muy ligado también a la negación de los derechos de las mujeres. Ahí hay que ver, digamos, cuál es el núcleo duro del votante de Milei, que una vez que se convence, no importa lo que uno pueda decirle, ¿no? En ese sentido, estamos en épocas o en tiempo de posverdad, no importa que saquemos a relucir la falsedad de los argumentos o de las promesas, bueno, ese núcleo duro se mantiene casi incólume, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar como punto de partida. Al mismo tiempo, podemos decir que de las PASO, de las primarias hasta las elecciones generales, efectivamente el voto de Milei se vio estancado precisamente porque su performance, ¿no?, en los medios, diciendo todas las barbaridades que se le puede ocurrir, ¿no?, tuvieron un impacto muy negativo en la sociedad. Milei y ese elenco, ¿no?, de gente que lo acompaña, viene a correr el umbral de la democracia y a instalar a a instalarnos en el barro, en el fango, de debates que no nos parece necesario hacer, como el de la venta de órganos, como el de la dolarización, como el de la renuncia al derecho a la paternidad, entre otras barbaridades que efectivamente se han dicho y que no ponen en el foco los verdaderos problemas que atraviesa la Argentina y que parten además del cercenamiento de los derechos que se han obtenido hasta ahora.
Estamos charlando con Maristela Svampa. Vos mencionabas allí el voto, decías, de las mujeres. Digo, ¿vos también coincidís en que hubo, o por lo menos en lo que fueron las elecciones de octubre, hubo un peso allí de las mujeres a la hora de votar o no? ¿O lo puede haber para la para el balotaje?
Bueno, yo creo que sí lo hubo y que esto se puede explicar inclusive en términos internacionales. Quienes han frenado la expansión de las ultraderechas en países como Polonia, como España, como Brasil contra Bolsonaro y ahora en la primera vuelta en Argentina contra Milei han sido las mujeres. No te olvides, hubo, por ejemplo, una marcha de Ni Una Menos en septiembre que fue masiva en las calles, la presencia de las mujeres ha sido constante y de las disidencias sexuales también. El encuentro Nacional de Mujeres que se hizo acá en Bariloche, uno de los talleres más masivos fue el taller sobre el antifascismo y las consignas contra la ultraderecha que representa Milei eran muy importantes en el momento de ocupar las calles. 70.000 mujeres en la ciudad de Bariloche, una ciudad hiperconservadora, digamos, que no tiene más de 110.000 o 120.000 habitantes. Entonces las mujeres sí tienen un protagonismo fundamental en la defensa de los derechos, un protagonismo que además tiene que ver con la trayectoria, ¿no?, de los feminismos en no solo, digamos, en el mundo, sino en Argentina. En Argentina, no hay que olvidar, los feminismos se expanden precisamente con la reinstalación del sistema democrático. Y es un feminismo que viene de las manos también, de las luchas de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Es antidictatorial. Los primeros encuentros nacionales de mujeres se dan en 1986, tres años después de reinstalado el sistema democrático. Y ahí en más se ha ido ampliando la agenda de los feminismos en Argentina, incluyendo las disidencias sexuales y ahora más recientemente incluyendo las demandas de plurinacionalidad de los pueblos originarios. La lucha por el aborto legal fue sin duda crucial. En 2018 se dieron debates muy interesantes, debates con argumentación que hicieron público, más allá de las consignas, cuáles eran precisamente los argumentos en favor del aborto legal. Y eso ya generó una primera reacción conservadora, un primer backlash de la mano de representantes que se oponían al aborto y que en diferentes provincias obtuvieron un buen número de votos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que además tenemos que entender lo que sucede con Milei como un fenómeno más profundo, ¿no? Que en realidad tiene que ver con corrientes sociales que se instalan en la sociedad, que representan una fuerte reacción conservadora en momentos también de desarticulación y descomposición económica, en momentos de gran desigualdad, y que en determinados periodos ven o se establecen ventanas políticas a partir de los cuales encuentran una expresión política partidaria. El fenómeno de Milei responde a eso, creo yo, agravado por la pandemia, y no va a desaparecer más allá de que pierda o gane el candidato Milei, con lo cual hay que hacer una indagación precisamente hacia esos síntomas que nos está indicando, digamos, la sociedad acerca de su malestar, de su hartazgo, de esta necesidad casi imperiosa de salir de la desigualdad, pero salir de la mano de más democracia y nunca de menos democracia.
Te hago una última pregunta, ¿no? En clave de las mujeres, digo, ¿qué rol cumplen las mujeres dentro de la Libertad Avanza? Pensaba en Lilia Lemoine, bueno, haciendo estas declaraciones provocadoras durante e instalando temas.
Te escucho
tema,
muy
¿no?
mal.
No, ¿ahora me escuchas mejor?
Hola, te escucho muy mal.
¿Ahora? ¿Me escuchas mejor?
Ahora te escucho mejor, sí.
No, pensaba, digamos, ¿cuál es el papel que juegan las mujeres dentro de la Libertad Avanza? ¿No? Pensaba en Lilia Lemoine, en esta mujer Diana Mondino, en, bueno, Fátima Flores, digamos. ¿Cómo lo ves vos, ese papel que no es nada menor, me parece, que están jugando?
Es cierto, ¿no? Es un papel nada menor, pero constituyen, digamos, el círculo o el elenco de Milei, que se hace eco de las demandas más retrógradas, ¿no? Más retrógradas y más conservadoras. Las barbaridades que ha dicho Nina Lemoine, que además es también terraplanista. Vieron que se ha viralizado un video en el cual ella habla del terraplanismo. Es decir, no es posible tener que discutir eso en el mundo de hoy. No podemos. Es decir, Diana Mondino hablando también del mercado de órganos. En fin, realmente es muy lamentable, muy penoso el rol que tienen las mujeres del círculo más cercano de Milei, porque representan precisamente esta versión, digamos, de la reacción conservadora en su peor faceta. No es menor, pero no son precisamente las figuras fundamentales de su elenco, creo yo. Eso, de las figuras fundamentales de su elenco están relacionadas más con la economía, que él quiere ver dolarizada, más allá de que ahora, digamos, haya retrocedido y que muchas de sus propuestas hoy en día, a raíz del pacto Macri-Milei, se vean desdibujadas, ¿no? El pacto Macri-Milei inserta además en otra línea o nuevamente en la oposición peronismo-antiperonismo o más bien kirchnerismo-antikirchnerismo que el propio candidato libertario había repudiado, diciendo que él peleaba o luchaba contra la casta. Lo vuelve a insertar en eso y de nuevo, y esto es lo peligroso, genera entonces en un sector de la sociedad un voto más ligado al odio o al repudio del kirchnerismo que a pensar en un voto que tiene que mirar efectivamente cuál es la amenaza real a la democracia hoy en día. Y de eso no hay duda, la amenaza real es el voto libertario que desmantelaría los acuerdos mínimos que hay en términos de derechos, en términos de libertades, en términos de políticas públicas para la Argentina. Sería un retroceso enorme, lo vemos con Brasil, que es lo que sucedió efectivamente, porque más allá del triunfo de Lula, hoy Lula tiene que disputar también y discutir cuestiones que hace 10 años eran inimaginables y tiene que discutir con una sociedad que se ha bolsonarizado, es decir, que en ese sentido donde se han consolidado, ¿no?, núcleos duros de extrema derecha, muy conservadores respecto de las libertades, derechos y costumbres de la sociedad.
Maristela, un placer escucharte, gracias, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y hasta pronto entonces.